El análisis.
El análisis.
La experiencia.
La experiencia.
Y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a mi querida colega Claudia Martínez, periodista internacionalista, conductora del programa Mapamundi de Altavoz Radio y de Ventana al Mundo en Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia.
Al contrario, muchas gracias. Y también recibimos con mucho gusto a la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora, investigadora, experta mexicana en procesos migratorios y una de las que más sabe de estos temas de la migración desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. Leticia, buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, Alberto, y un saludo también ahí a Claudia, que no la estoy viendo, pero le mando un saludo.
Igualmente, muchos saludos.
Muchas gracias. El tema que nos convoca es el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en lo que se refiere a la relación de México con otros países. Y dentro de este mismo tema, el asunto fundamental era la relación con Estados Unidos y las acechanzas de movimientos de ultraderecha transnacional que han logrado su objetivo, al menos por ahora, en algunos países de América Latina. Leticia, ¿qué decir de lo que se ha planteado, los retos que desglosó la presidenta Sheinbaum? Y esto que acabamos de escuchar, que se tiene que repetir, según hemos comentado, la soberanía no está en juego. ¿Qué decir?
Sí, pues yo creo que, digamos, a partir del discurso, también las reacciones que hubo al mismo, este tema de exaltar el toque de la soberanía como un rasgo que es una fibra cultural nuestra muy importante, bueno, pues tiene que ver con nuestra historia, incluso ella lo retoma en la siguiente mañanera después de su informe, y dice, tal cual, ¿no? Es que nosotros tenemos una historia de invasiones, un país que tuvo una situación muy complicada en el siglo XIX y que además, producto de esa situación, pues también se construyó nuestra identidad, nuestro nacionalismo. Es un nacionalismo defensivo, así ha sido, y por tanto también hay que entender, bueno, en la circunstancia actual se reactiva, y el hecho de que la doctora Sheinbaum lo ponga en la mesa, pues a mí me parece que es importante porque, bueno, uno sí nos moviliza. Es muy interesante lo que ha pasado con este asunto también de las limitaciones que se plantean para que quien aspire a presidente o senador o gobernador tuviera que tener solo una nacionalidad. Eso ha sido muy interesante porque está en la misma tesitura. Entonces, creo que el primer punto es muy importante que lo ponen en la mesa como un eje. Y porque convoca. Y el otro es porque efectivamente hay un ambiente mundial, ni siquiera solo México, pero claro, nosotros somos la primera frontera de que respecto a Estados Unidos. Imagínense lo que está pasando en otras partes frente a este avasallamiento que se está viviendo. Entonces, creo que es un punto que hay que resaltar de lo que va a ser de aquí para el Real un mensaje que lo ha tenido la doctora, pero que en este momento yo creo que se va a generalizar mucho más en la sociedad mexicana.
Curiosamente, como bien dice Leticia Calderón Chelius, Claudia, el planteamiento que ha hecho la presidenta Sheinbaum y que lo repitió apenas ayer en la tarde-noche, ha movilizado la conversación política, politiquera y también las actividades dentro del país y fuera del país, Claudia. ¿Qué decir de ello?
Sí, pues en realidad este es un planteamiento que hemos visto desde la administración anterior del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues se puso sobre la mesa esta cuestión de la soberanía. La mandataria lo defiende de una manera muy fuerte y pues sorteando, ¿no?, lo que pasa con Estados Unidos, con Donald Trump, que sabemos que ya no tiene nada que perder, que está en su segundo periodo presidencial, ya no tiene posibilidades de reelegirse. Y pues sabemos las tácticas que tiene, sabemos las cuestiones que la palabra aranceles pareciera que es su palabra favorita, y pues nosotros estamos sorteando el tema de las políticas, de la política exterior con nuestro fondo socio comercial, con Estados Unidos, de una manera en la que tenemos que tener sí apertura, sí diálogo, pero la mandataria lo deja muy claro, mencionando tanto en este primer, tanto en este segundo informe de gobierno, como en varias declaraciones que ha hecho durante las negociaciones muy fuertes que ha tenido en la cuestión arancelaria con el presidente de Estados Unidos, de que sí hay cooperación, pero no con sumisión, que México es un país soberano, que la soberanía no está sujeta a procesos de negociación, que no se entregue y que no se comparte. Es decir, a mi punto de vista, la presidenta sí pone un margen de respeto para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ida y de vuelta. No así como ha ocurrido con varios países de América Latina, en donde pareciera que hay una competencia por ver quién es más servicial con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y nosotros sí nos ponemos en una relación totalmente de un tú a tú, sabiendo que igual que como México depende de Estados Unidos también depende de México.
Y eso de pronto se olvida dentro ya de la conversación cotidiana, sobre todo, Leticia, de quienes ante esta decisión de cambiar, de establecer un viraje importante en la forma en la cual México se relaciona con el resto del mundo, pero sobre todo con Estados Unidos, todavía no se acaba de entender el significado de volver a los orígenes de la Constitución, y hay quienes insisten e insisten e insisten en un asunto de mero pragmatismo en la relación con Estados Unidos. Leticia, ¿lo ves de esta manera?
Sí, mira, hay gente que incluso quiere que no se diga nada para que no se vaya a enojar Estados Unidos. O sea, exacto, he oído comentaristas que de repente dices, bueno, a ver, espérate, si estamos hablando justo de una relación en la que se construye, pues como tú bien dices, y lo decía Claudia, bueno, la interacción económica, los lazos que hay entre los dos países, pues nos obligan siempre a estar a negociando, tener la alianza. O sea, no es una relación que se va a patear, ni mucho menos. Es una relación que se tiene que mantener. El problema que se ha suscitado, o por lo menos se ha incrementado, porque siempre Estados Unidos ha tenido esta actitud amenazante, la verdad, esto también hay que dejarlo muy claro, pero el tono de lo que ha ocurrido estos últimos años, no solo con México, repito, con el mundo entero, pero en nuestra relación, pues ha sido muy complicado porque evidencia también esta asimetría que México generalmente pues tiene que, con la que vivimos. Mira, simplemente el caso de Venezuela. Con Venezuela, lo que ha ocurrido en los últimos, ni siquiera te diría meses, simplemente los últimos días, esta situación donde hay un control ya directo de su propia economía a través del asunto del petróleo, pues es algo a lo que México tiene que levantar los ojos y estar muy atentos, porque son líneas de intervención muy directas, que ya no solo es Donald Trump, tenemos que ver el equipo de ese presidente, y ahí el señor Marco Rubio, pues es el artífice de toda esta política hacia América Latina, que les tengo que decir también, que en noviembre, si les va mal, vamos a decirlo como se especula, y hay que ser muy cautos con eso también, porque la foto electoral siempre cambia y puede haber muchas sorpresas. Pero esto puede incrementar la agresividad de Estados Unidos hacia la relación con América Latina y especialmente con un país como México. Entonces, qué bueno lanzar desde ahora un discurso que empiece a convocar y nos empiece a obligar a discutir. Por ejemplo, no le toque, no diga nada para que no se ofenda. Y es que México tiene que cuidar esa relación. México la cuida, pero eso no implica que no ponga también elementos en la mesa e incluso de cortesía mínima, Alberto. Después menciono un ejemplo, pero creo que México sí tiene que prevenirse a un segundo periodo de gobierno de Donald Trump, pierda o gane. Ese momento va a ser muy delicado.
Va a ser muy delicado y todo parece indicar que por allá caminan la tendencia, Claudia, porque las encuestas hablan de la caída libre de Donald Trump en su electorado, inclusive el más fanático que empieza a cuestionarse temas de si respaldar o no a este personaje. Y esto, como bien nos plantea Leticia Calderón Chelius, Claudia, nos debería, o no sé qué pienses tú, poner una en alerta, dado que Donald Trump es apenas la cara visible de un grupo más peligroso y más fanático de supremacistas, Claudia.
Sí, lo que comenta Leti es muy importante porque básicamente el presidente de Estados Unidos lo que se ha dedicado a hacer es pues la voluntad a contentillo de alguien que básicamente gobierna como un rey extrapolarizado al mundo, ¿no? Entonces, respecto a esto, sí, sin duda, hay muchas cuestiones que le han afectado fuertemente al presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de esta guerra que comenzó en Irán el 28 de febrero, que inicialmente habían dicho que se iban a tardar 4 o 5 semanas en terminar con un conflicto, desarticular Irán, evitar que desarrollara bombas nucleares, tomar el control de su programa nuclear, pues vemos que a más de 6 meses ya incluso se les acabó, se le acabaron las municiones, tuvieron que hacer una pausa en los combates, reanudaron la guerra, y es una guerra que le está costando mucho dinero, millones y millones de dólares, sí, a los ciudadanos de Estados Unidos, que cada vez están más a disgusto con esto, están a disgusto, por supuesto, con el tema de las represalias que ha habido por todo el tema arancelario, las decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos con esta guerra arancelaria, y cada vez les impacta más en su canasta básica, en lo que han tenido que pagar, sumado a muchas cuestiones también de la libertad de expresión, muchas cuestiones también que tienen que ver con la cotidianidad del ciudadano de a pie de Estados Unidos, que actualmente lo está situando, me parece, en un cerca de 33% de popularidad, 33-37%, que es un hito en su segunda administración. Es decir, el presidente de Estados Unidos llega hasta este momento, que estamos a poco menos de 2 meses de las elecciones de intermedias de Estados Unidos, pues llega rozando en los límites mínimos de la popularidad, cuestionado por muchos temas, también bajo el escándalo que se ha registrado y que ha intentado con todos los medios callar por los vínculos que tiene con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, y todas esas son cuestiones que sin duda le van a pegar en la cuestión electoral del Partido Republicano, que cada vez trata más de desmarcarse. MAGA, que prácticamente pues ya es casi que un partido político que ha absorbido a varias corrientes dentro de Estados Unidos, pues lo que trata es de impulsar al mandatario de Estados Unidos. Pero sin duda, este va a ser un gran termómetro, y de ahí también justo lo que mencionaba Leti Calderón Cholluz con este acuerdo petrolero de Venezuela, que sin duda pues le viene como anillo al dedo, ¿no? Estamos viendo que esta semana lo anuncia con bombo y platillo, el acuerdo más grande en la historia que tiene que ver con Venezuela, que prácticamente es un saqueo a todas luces, es un saqueo descarado del petróleo de Venezuela por barriles a básicamente a costo de producción, una extracción sin precedentes por la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, que es el país que tiene más reservas en todo el mundo. Y casualmente pues lo viene vinculando con la cuestión de decir, bueno, ya estamos recuperando las reservas, ya estamos recuperando el dinero que hemos gastado en la guerra, ya no se molesten tanto y vamos a seguir adelante con el crecimiento económico de Estados Unidos. Entonces, pues son las tretas que hace el presidente de Estados Unidos para tratar de paliar, es decir, abre un hoyo, tapa otro y luego abre otro para tapar el anterior, con tal de que pues sabemos que este ególatra, melómano, narcisista del presidente de Estados Unidos, pues intenta agradar a la opinión pública para no resultar en la debacle que va a resultar en las elecciones de noviembre, que sabemos que pues va a ser un parteaguas y va a perder absolutamente todo lo que pueda perder, porque muchos ciudadanos de Estados Unidos ya están hartos de estas políticas, no tanto a nivel exterior, sino lo que a ellos les afecta a nivel doméstico. Es muy paradójico, Leti y Alberto, porque pues ellos escogieron y votaron por un presidente nada más en su nación, pero sin duda está teniendo decisiones en un tema pues como decantadas hacia muchos lugares del mundo. Es decir, vamos a ver cómo se manifiestan estas cuestiones en las elecciones de enero, en donde sí se pronostica pues una debacle absoluta de todo lo que tenga que ver con Donald Trump y con el Partido Republicano, y cómo se configuran ahora las decisiones a partir de ese momento, en donde ya no tenga el apoyo absoluto del Congreso de Estados Unidos y ya haya un freno, por lo menos en ese aspecto, a las políticas que pueda hacer este presidente.
Y eso repercute directamente en México, Leticia, no solamente por el hecho de que somos vecinos, no podemos agarrar nuestras cosas e irnos a otro lugar, sino por esta profunda relación relación que se ha construido a pesar de estos personajes desde hace cientos de, por lo menos 200 años, 120 años más o menos. Y el tema aquí es que ese es parte del reto del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque además de tener que enfrentar eventualmente, como hemos coincidido, con un personaje Donald Trump acorralado, frustrado por no haber obtenido lo que él quería, tendríamos que enfrentar, o tendría la presidenta que enfrentar también, lo que hay hacia el sur del continente, donde se ha creado una especie de cerco justo para gobiernos de tipo progresista que desafían a esta hegemonía imperial que pretenden construir desde Estados Unidos. Leticia, ¿qué decir de ello?
Híjole, son un montón de coordenadas, Alberto, porque fíjate que por un lado está la negociación, si tú quieres, Washington, Ciudad de México, y la parte comercial, que sabemos muy bien que también está de alguna manera alargada porque no se consolidó esto que hubiera sido la firma por 16 años del T-MEC, ¿no? Y que eso implica todas negociaciones todo el tiempo. Pero Trump y su equipo ya empezó una campaña y hay que seguirla con atención, porque él pronostica llevar a cabo 34 campañas especiales para apoyar a los que son, sus candidatos preferidos, para ir justamente en esta lectura que ellos tienen contra los demócratas socialistas, que les están dando pues una batalla interesante. Ahí luego podremos hablar de eso, pero sí creo que no hay que adelantarnos del todo, porque todo tiene ahora una cuestión electoral. O sea, todo hay que leerlo en claves electorales de Estados Unidos, este tipo de temas. Por ejemplo, de lo que me dices, la relación con México y Estados Unidos. ¿Qué puede hacer México cuando Trump inicia una nueva, digamos, marco migratorio, legalmente hablando? Desde hace estas últimas dos semanas han sido muy caóticas. La frontera norte, sobre todo Ciudad Juárez, está en una situación muy delicada, porque se detuvo el acceso a todo el procedimiento para solicitar visa, esa visa para el trámite de Green Card, que se hace en todo el mundo, y Ciudad Juárez es uno de los consulados más grandes e importantes para este trámite. Gente que fue a esa ciudad a hacer el trámite y que se tarda 2-3 días, pues está ahí atrapada en el sentido de que pues ahí se están esperando el trámite, pero eso implica una imposición y un mensaje político en Estados Unidos. O sea, acuérdense que eso ha resultado conveniente en la cuestión de blindar las fronteras y de que esto era un caos. Bueno, eso no tiene mala lectura los votantes estadounidenses. Otro que es muy delicado también para México y complicado más allá del discurso de nuestra soberanía es que Estados Unidos decide deportar a la gente, bueno, es su derecho y es una situación muy compleja, bueno, hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero las deporta donde quiere. Y ha ocurrido que ya casi 3,000 mexicanos han sido deportados, ayer lo decía también en el Instituto Nacional de Migración, el representante lo confirmaba, que estos mexicanos que han sido trasladados a Guatemala o Honduras, pues después tienen que subir hacia México, vamos a decirlo, pero eso tenemos que leerlo por el lado de las claves electorales en Estados Unidos, como imponiendo un criterio, imponiéndose por encima de estos países, pero también en una relación muy complicada, porque no respeta los acuerdos que se han hecho durante décadas. Ojo con esto. Todos los presidentes del partido que me digan han tenido un nivel de negociación y había acordado que había horas para deportar a la gente, lugares seguros, la autoridad mexicana los recibía y bueno, ¿no? Ya el trámite es en su país, en nuestro país, vamos, ¿no? En el caso de los mexicanos. Y no, ahora se rompe esto. Lo pongo como un ejemplo de lo complicado que es negociar a pesar de un discurso soberanista. Es decir, Estados Unidos dice, yo los mando donde quiero, cuando quiero. Y obviamente la negociación por debajo, la negociación diplomática es, volvamos esos cauces, nosotros recibimos a nuestros connacionales, pero, ¿me entienden? Creo que es importante para no adelantar un escenario en el cual sí se van a mover muchas cosas, y ese discurso en el cual Donald Trump está perdido, creo que en la mesura que podamos tener, vamos a tener también más frialdad para acompañar lo que ocurra. Porque, por ejemplo, Vance, el vicepresidente de Trump, es sumamente agresivo en su discurso, pero les diría que creo que nosotros no vemos algo así en nuestro país. Les digo, salvo algunos personajes que luego se van a Washington a querer vender la patria, salvo esos casos, de un nivel de descalificación del otro casi deshumanizándolo. Hablando de algunos de los candidatos de esta línea de demócratas socialistas que han ido avanzando muy duramente, lo cual consolida su electorado y podría llegar a jalar a algunos de estos indecisos. Vamos a ver qué ocurre, pero no nos confiemos. Entonces, en ese escenario, todo lo que hagamos internamente nosotros y este discurso que apela también a estar observando, entender que aquí hay una maquinaria mucho más compleja que solamente un cambio en términos de expectativas ideológicas en América Latina, por ejemplo, sino que ya sabemos que es una maquinaria perfectamente afinada, virtual, complejísima, de algoritmos, que está hecha, y amigo, esto ya todo mundo lo sabemos ahora, para justamente intervenir en las elecciones, pues nos permite ponerlo en la mesa, discutirlo como parte de la soberanía. O sea, no hay, la soberanía no es un discurso del siglo XIX, es un discurso que nos va a decir, oigan, en América Latina, en todas las elecciones en las que ha ganado la derecha los últimos año y medio un poquito más, ha intervenido todo un equipo cuya matriz está en Washington, por cierto, digan, la línea viene por allá, pero que ha habido sujetos latinoamericanos, aquel este español también que creo que vive en México, negre. Estas personas no es una cuestión casual y eso es soberanía. Decirlo aquí, eso es soberanía. Es decir, no es una cuestión nada más de una competencia por mejores proyectos o porque ideológicamente uno se identifica con uno o con otro. No, es intervenir y manipular de manera muy directa y en el electorado como Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil. O sea, creo que estamos frente a un escenario en el que México puede blindarse, dado que nos estamos enterando con tiempo, lo mismo está ocurriendo en Brasil, ojo con eso, pero incluir esto en el debate de la soberanía. Se está haciendo, pero lo incorporo, pues.
La soberanía, entonces, también pasa por toda esta estrategia mediática, Claudia Martínez, porque es allí donde se dan todos estos debates, conversaciones, que de alguna u otra manera pues suelen quedarse allí en la estridencia, pero que tienen también un propósito importante, y hay ejemplos claros que nos obligan a no desestimarlos tan fácilmente. Claudia, no hay que olvidar que Trump ganó su primer periodo electoral con mucha saliva, con mucha estridencia, y la CNN dijo, tenemos la culpa, si no le hubiéramos dedicado tanto tiempo a este personaje, no hubiera llegado a ser presidente, Claudia.
Sí, sin duda, pues sabemos que prácticamente gran parte del argumento de la victoria que tuvo y de los electores que votaron por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues lo que están mencionando es que, bueno, estaban en ese momento diciendo que era un líder, un empresario exitoso que podría llevar las riendas del país, pero lo que estamos viendo pues es que no está llevando las riendas más que de sus propios intereses, con enriquecimiento, con las monedas cripto, con todos los negocios de su familia que han sumado cerca de 1.400 millones de dólares de ganancias, un negocio redondo el hecho de haber llegado a la presidencia por parte del mandatario. Y es muy interesante justo lo que está mencionando Leti, porque no solamente se trata ahora ya en América Latina de cuidarnos de este personaje y de una derecha ultraconservadora con plataformas que vayan por el tema de la familia, por el tema de la iglesia, etcétera, sino de esta campaña encarnizada que ha estado a cargo de, pues sí, al parecer, desde Estados Unidos, con diferentes actores que en este caso, pues solamente uno de ellos que hasta el momento se conoce es Fernando Cerimedo, este consultor digital, operador, al parecer también agente de la CIA, que pues ha estado involucrado en todos estos periodos electorales que ha tenido América Latina desde Argentina, desde las elecciones legislativas de septiembre del año pasado. Es decir, la región sí ha sufrido lamentablemente desde antes de que se anunciara esta nueva doctrina Monroe, que marcó el mandatario de Estados Unidos con el punto de recopilar y de recuperar los intereses de Estados Unidos para América Latina. Es decir, esta nueva doctrina de seguridad internacional la enfoca precisamente en nuestro en nuestra región, llamada la doctrina Monroe por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde marca que tiene que tener preponderancia y un foco muy fuerte en América Latina para los intereses, y es lo que estamos viendo. Y no solamente en cuestión de los intereses de Estados Unidos, sino también en quitar y prácticamente poner gobiernos. Este personaje, Fernando Cerimedo, ayudó a la campaña de Javier Milei en Argentina con los bots, está vinculado también con la victoria, al parecer, de José Antonio Kast en Chile, con Perú, que también habría tenido incluso varias reuniones en Mar-a-Lago con la actual presidenta Keiko Fujimori para apuntalar su campaña electoral en aquel momento. ¿Qué decir de Colombia, en donde precisamente esta cuestión del algoritmo y de la guerra sucia digital, pues prácticamente le arrebató la victoria a Abelardo de la Espriella? Ya sabemos que él... a Iván Zapeda, el candidato de Pacto Histórico de la izquierda, que hizo una campaña tradicional a como está acostumbrado la región a hacerla, y pues fue avasallado por una elección en donde 500,000 votos le quitaron la presidencia, y por una campaña de guerra sucia encabezada por Abelardo de la Espriella, con todo el apoyo absoluto de Donald Trump. Lo mismo también Nasri Asfur en Honduras, en donde ha sido un caso mucho más dramático todavía, porque no se trata solamente de una guerra sucia digital, de granjas, bots, etcétera, sino también incluso ya se han revelado los audios en donde el exconsejero electoral de aquel entonces denuncia un fraude, denuncia la alteración de las urnas electorales, y han salido audios en donde el propio Fernando Cerimedo, con vínculos con Brad Pascale, con Donald Trump, está también vinculado al tema de alteración de las urnas y conteo de votos para que ganara el que ahora es el presidente de Honduras. Es decir, es un escándalo que ya tiene tintes regionales, y precisamente esto vino el expresidente de Colombia, Gustavo Petro. Ya dijo la mandataria Claudia Sheinbaum que pues vino a hacer una advertencia de los peligros de la inteligencia artificial, de los peligros de esta guerra sucia digital, de los peligros de las granjas de bots y de todo lo que se está dando a nivel de pues del subterráneo descarado de estas campañas para poder cambiar el voto. Como bien dice Leti Calderón, en el último año y medio hemos visto que se ha teñido de nuevo este corredor que existía de América Latina desde México hasta Brasil, pues ahora ya prácticamente somos los únicos, ¿no? Junto con Brasil, que está por definirse en octubre. Y vamos a ver qué estrategia tiene Luis Ignacio Lula da Silva para poder conservar esta presidencia, esta reelección que está buscando para el mes de octubre. Ya tiene un punto de menos, ya está en 38% de las preferencias frente a la ola amarilla de Flavio Bolsonaro. Y esto, por supuesto, que también pues es una antesala de lo que México estaría viviendo para las elecciones intermedias que tenemos el próximo año. Tenemos que tener una visión muy clara, una visión muy real de que esto es un peligro absoluto en un proceso en donde se está intentando vulnerar la democracia y en muchos estados soberanos de nuestra región, pues sin duda ha ocurrido. Entonces, sí es un tema de tener pues todas las alertas y dirigirnos, sí, con una cuestión de respeto para Estados Unidos, plantear, por supuesto, toda la cuestión de la soberanía de una manera clara con el mandatario, hacer las gestiones a nivel comercial que se tengan que hacer, por supuesto, siempre con la cuestión de la dignidad, pero sobre todo también revisar todas estas cuestiones pues que se están tejiendo por abajo de la mesa. Es decir, todas estas cuestiones que sin duda ahora son un gran factor que puede determinar el rumbo de nuestro país el próximo año.
Y es que son varias las escenas, los escenarios en los cuales es necesario poner la mirada y confluir en lo mismo, la política exterior también como un elemento central de defensa de todas, todos y todes. Se nos acabó el tiempo, yo me quedo picado con esta conversación, pero ¿qué les parece que nos emplacemos para una próxima? Porque el tema da mucho para qué hablar. Claudia Martínez, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Al contrario, Leticia Calderón Chelius, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti también y saludos al público, Alberto.
Saludos a ambas, que tengan un muy buen día. Muchas gracias por su colaboración. Sí.